Vamos a abrir esta mañana nuestras Biblias por Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Antes del mensaje, solamente quería compartir que el hermano que vino con nosotros de Moyá se llama Enrique Casas y ellos están asistiendo ahora a una iglesia que se empieza en Moyá y precisamente hoy tienen la inauguración de la iglesia, del local, ahí en la ciudad de Moyá, en el pueblo de Moyá. Así que yo le comenté que lo comentaría la iglesia y que estaríamos orando también por ellos. Así que, Señor, pues es una bendición, ¿no?, ver cómo iglesias empiezan y la iglesia del Señor continúa adelante. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos a dejarlo aquí, la lectura de la palabra del Señor, y vamos a pedir al Señor que Él la bendiga. Padre Celestial, te damos gracias por poder estar en esta mañana, en este hermoso local que tú nos has concedido. Gracias, Padre, porque esto es lo que ha hecho tu iglesia a través de los siglos, reunirse pues en casas, en lugares, en aposentos altos, en locales. Y te damos gracias, Padre, que nos encontramos en medio de la población de Torredembarra, un grupo de personas reunidos aquí. Pues nos gustaría que muchos más pudieran estar y, Señor, que ellos pudieran entender el Evangelio, abrir sus ojos y venir al Señor Jesucristo. Pero, Padre, te damos gracias que por lo menos unos cuantos estamos aquí. Es un milagro que, Señor, hayas abierto nuestros ojos. Es un milagro que hayamos comprendido el Evangelio de la gracia. Es un milagro, Señor, que verdaderamente podamos, Señor, tener un futuro glorioso como tú nos lo has prometido, y sabemos que tú no mientes, Padre. Y te damos gracias por estas bendiciones del cielo, Señor. La gente en la calle está sin paz, está, Señor, pues hundida en depresión. Muchos, pues, con una alegría falsa, Padre, con una alegría hueca, Señor, sin esperanza, Padre. Y te damos gracias, Padre, por las grandes bendiciones que son nuestras y de las que queremos, Padre, en esta mañana, pues, considerar y compartir, Padre. A ti sea toda la gloria y la honra, Padre. Oh, Señor, que estemos mirándote más cada día a ti, Padre, y que podamos, Señor, pues, poder predicar este evangelio a más personas y que podamos ver algunas de ellas venir a la cruz y al Señor Jesucristo. Bendícenos ahora, Señor. Ayuda al predicador, Padre. y nos encomendamos a ti en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta mañana el mensaje lo he titulado Los efectos de vivir la vida en la esfera del Espíritu. Y hace algunos domingos estamos hablando acerca de cómo honrar a Dios en la iglesia. Es a través de vivir una vida santificada. Si no vivimos una vida de santidad, Dios no puede ser honrado. Así que tenemos que discernir, como hemos leído aquí en el capítulo 8 de Romanos, tenemos que saber qué es la carne, qué es el Espíritu. Como ya predicamos hace unas semanas en Romanos capítulo 6, la mecánica de la vida en el Espíritu, el mantenimiento de la vida en el Espíritu. Y cada uno de nosotros somos responsables. Yo no puedo vivir la vida en el Espíritu por ti, ni tú la puedes vivir por mí. La vida cristiana es personal, intransferible. Es una vida que vivimos cada uno se tiene que labrar su campo, tú tienes tu campo, y bueno, pues tienes que labrarlo, tienes que pasarle el tractor al campo, tienes que quitarle las malas hierbas, tienes que ponerle abono, tienes que sembrar la semilla, tienes que regar, y es una relación que cada uno tiene personal con Dios, por supuesto. Pues estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros, y yo si te puedo ser de ayuda, pues amén, aleluya, aquí estamos. Si tú me puedes ser de ayuda, pues igualmente, gloria a Dios, y de hecho es que vosotros me sois de mucha bendición, cada uno de vosotros, aquí en la iglesia. Así que, pero en el análisis final, cada uno tiene su propio campo, y cada uno tiene que labrarse, cada uno tiene que permanecer en el Señor para poder producir ese fruto. Bueno, verdaderamente hay una gran diferencia entre vivir la vida en la carne, ser cristiano, pero no vivir la vida en el Espíritu. Y es posible vivir, ser cristiano, es posible haber nacido de nuevo y verdaderamente vivir una vida de derrota por el pecado. El pecado tiene dominio sobre ti y no terminas de levantar cabeza. Y espero que estos mensajes nos puedan ayudar juntamente, por supuesto, la palabra de Dios juntamente con estos mensajes nos puedan ayudar verdaderamente a poder entender este aspecto tan importante de la vida cristiana. Oramos por las personas de fuera de la calle que entiendan, oh Señor, haz que puedan comprender qué significa la salvación, porque sin Cristo estamos perdidos. Y a menos que una persona venga a Cristo, está perdida eternamente en el infierno. Después entramos en el Señor y somos salvos. Y el siguiente paso, oh Señor, ayúdame a entender la vida en el Espíritu, que no nos quedemos solamente en la cruz, sino que viajemos de la cruz al aposento alto en Pentecostés. Y estos dos eventos son dos eventos bíblicos, históricos, importantes: la cruz, el nuevo nacimiento. Pero después es muy importante que podamos comprender las verdades del Espíritu y podamos vivir en ellas y que formen parte de nosotros, de la misma manera que forman parte de nosotros las verdades de la salvación. Ya hemos comprendido, ¿verdad?, que era pecador. Ya hemos comprendido que estaba perdido. Hemos comprendido que necesito a Cristo y todas las verdades del nuevo nacimiento. Gloria a Dios, pero ahora tenemos que seguir adelante a la perfección. Tenemos que crecer en la vida cristiana, tenemos que madurar, no podemos quedarnos con la leche espiritual. Tenemos que ir adelante poder digerir la carne espiritual de la que el apóstol Pablo pues se refiere. Vivir en la carne pues es como intentar cruzar un mar con una barca de los chinos pinchada, ¿verdad? Bueno, no sé cuánto tiempo vas a poder estar ahí arriba en esa barca. Vivir la vida en el Espíritu es subirse en un 747 y poder cruzar el Atlántico. Y tú te sientas allí y confías en toda la tecnología y el conocimiento del piloto, y tú pues simplemente descansas. Es un poco así. A ver, el ejemplo no es perfecto, ¿verdad? Pero hay una gran diferencia entre hacer un viaje en una barca de plástico y un viaje en un 747. La palabra de Dios quiere que realmente nosotros comprendamos no solamente las verdades de la salvación, sino las verdades de la santificación. Y en esta mañana vamos a ver un poco los beneficios de vivir la vida cristiana en el poder del Espíritu Santo, en la esfera del Espíritu. Número 1, en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria a Dios. No hay ninguna condenación. Quizás tú dices, sí, yo soy cristiano, pero me encuentro andando en la carne, no tengo la victoria. Bueno, como dicen por ahí, cuando algo te duele, que no sabes lo que te duele, ¿verdad? Bueno, pues te dicen, oye, háztelo mirar, oye, ves al médico, háztelo mirar. Bueno, si tú dices, no, es que yo estoy derrotado por el pecado, hermano, hermana, háztelo mirar. Preocúpate por ello. Vive la vida del Espíritu, porque el Señor Jesús quiere que tú seas receptor de todas estas bendiciones y que tú sepas en lo más profundo de tu corazón que no tienes condenación. Gloria a Dios. Si andamos esa vida en el Espíritu, estamos seguros de que somos salvos y estamos seguros de que no hay ningún tipo de condenación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos cristianos y cristianos viviendo en el poder del Espíritu Santo. A ver, no hay ninguna condenación. En la Biblia entendemos que van a haber dos juicios, y dos juicios importantes. El primer juicio se encuentra en Apocalipsis capítulo 20. Si tienes una Biblia, espero que la tengas y que la busques, Apocalipsis, que te hagas bueno buscando en la Biblia. Vemos que van a haber dos juicios que todavía no se han llevado a cabo. Y cuando alguien habla de un juicio, ¿qué es lo que te viene a la mente? Bueno, cuando a mí me hablan de un juicio, me viene a la mente de que va a haber problema, de que va a haber seguramente una condenación, ¿verdad? Un problema, una multa a pagar, algo, la cárcel quizás, yo qué sé. Pero cuando yo escucho la palabra juicio, aquí hay algo complicado, ¿verdad? Bueno, pues verdaderamente sí. La Biblia habla de dos juicios. El primer juicio, la Biblia lo llama el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15. Dice, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, esto no me lo invento yo. Esto no lo he soñado. Esto es la palabra de Dios. Y es tan verdad como Juan 3:16, como el Evangelio. La palabra de Dios nos dice que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. ¿Salvarlos de qué? Del juicio del gran trono blanco. Porque la palabra de Dios nos dice que va a haber un juicio. La palabra de Dios nos dice que va a haber una condenación. Alguien en Madrid, uno de los predicadores, mencionó que el Señor Jesucristo habló más del infierno que del cielo. Por cada tres veces o cuatro veces que el Señor Jesús habla, por cada vez que el Señor Jesús habla del cielo, habla tres o cuatro veces del infierno. Yo sé que hay religiones, grupos, que no quieren creer en el infierno. ¿Por qué? Porque les asusta. Porque no quieren que sus familiares se vayan al infierno. Y entonces, simplemente le dan carpetazo a la doctrina del infierno y fuera, ya no hay que preocuparse. Sí que vamos a tener un juicio, pero Dios es tan bueno que al final, pues Dios nos va a aceptar a todos, a su presencia. Esto es contradictorio con toda la verdad de las Escrituras. Es contradictorio. La palabra de Dios nos habla, nos asegura que va a haber un juicio para aquellos que han rechazado al Señor Jesucristo y sus pecados no han sido lavados por la sangre del Cordero. Amén. Hermano, gloria a Dios que tú y yo no estaremos allí. No estaremos en ese juicio. Uno de los beneficios de ser cristiano es que no hay condenación. No hay. Olvídalo. No vivas preocupado. ¿Estaré yo allí en ese juicio del gran trono blanco? Si el Señor abre los libros y me ve mis obras, pues claro que nuestras obras no son perfectas como Dios quiere que sean. Pero hermano, tú no estarás allí. Si tú eres hijo de Dios, no estarás aquel día delante de ese trono blanco donde los libros serán abiertos y los muertos serán juzgados según sus obras. Por supuesto que si fuéramos juzgados, cada uno de nosotros por sus obras, todos pues nos condenaríamos, porque no hay justo ni aun uno. Todos hemos pecado, pero gloria a Dios por la realidad del Calvario, que Cristo vino a pagar y a sufrir y a salvarnos y a limpiarnos de nuestros pecados. Esa es la gran bendición del cristianismo. Gloria a Dios que no vamos a estar. Ahora, hay otro juicio. Y este se encuentra en Primera de Corintios. Y este las noticias no son tan agradables. En Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. Romanos, Corintios. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Bueno, vamos a empezar desde el 9. Vamos a empezar desde el 8. Dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. O sea, van a haber recompensas en el futuro, en el cielo. Sí que van a haber recompensas. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. El apóstol Pablo sí que fue el perito arquitecto porque fue llamado por Dios a ser el apóstol de los gentiles. Y es el que Dios usó para abrir el evangelio a aquellos que no eran judíos, al pueblo gentil. Versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay otro fundamento. Jesucristo es el fundamento. Versículo 12. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que hemos leído que el apóstol Pablo es el que Dios usó para empezar el evangelio de alguna manera a los gentiles, el apóstol de los gentiles. Y el apóstol Pablo dice, yo no soy el fundamento es Jesucristo. Este es el fundamento. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el fuego la probará. Así que, ¿qué es lo que ocurre cuando tú echas al fuego madera, heno o hojarasca? Se quema. No hay posibilidad de que realmente la madera, la paja, la hojarasca, supere la prueba potente del fuego. Se quema, todo se quema. Se esfuma. Ahora, ¿qué pasa si tú echas al fuego oro? Bueno, es lo que hacen los que tratan con el oro, ¿verdad? Para purificar el oro, ellos lo calientan, lo pasan por fuego y salen las impurezas. Y la plata lo mismo, las piedras preciosas, ¿verdad? Así que el Señor aquí está hablando no de un juicio de condenación, pero sí de un juicio que todos los cristianos vamos a pasar por él. O sea, no, nadie se va a librar de este juicio. Y va a ser allí en el tribunal de Cristo, cuando el Señor venga y nos lleve a su presencia, todos vamos a pasar por ese juicio. No es un juicio de condenación, pero es un juicio donde allí veremos si realmente hemos estado sirviendo al Señor para su gloria y todo lo que hemos hecho por Él, pues se quema o pasa a la eternidad. Si pasa la eternidad, el Señor nos dará esas coronas, esas 5 o 6 coronas de la cual la Biblia habla. Pero quizás tú te preguntas, ¿cuál será ese fuego? ¿Fuego? Sí, va a haber fuego. ¿Y cuál será ese fuego? Vamos un momentito a Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Hasta el versículo 18. Apocalipsis 1, del 9 al 18. Dice: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribo en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ha respondido este pasaje la pregunta que nos hacíamos: ¿cuál será ese fuego? Lo ha respondido. Dice que el Señor Jesucristo estará allí. Dice que sus ojos son como llama de fuego. Su rostro es como el sol cuando brilla en su esplendidez. Por supuesto que estaremos delante del Señor, y Él va a mirarnos con sus ojos como de fuego, con su rostro como el sol, y allí no hace falta que haya fuego literal. Cuando el Señor nos mire con sus ojos, con su rostro, con su mirada, me mire a mí, te mire a ti, entonces allí realmente se va a desvelar lo que hemos sido aquí en la tierra, las obras que hemos llevado a cabo. ¿Por quién hemos vivido? ¿Para quién hemos vivido? Ahora, tú dices, varias reacciones a esto. Tú dices: uff, no estaré en el juicio del trono blanco. Uff, qué suerte. A mí me da igual. Si realmente allí el Señor me mira y con sus ojos y con su rostro como el sol brillante me mira y todo se quema, la verdad es que me da igual. Por lo menos estaré allí. Hermano, háztelo mirar, porque muy posiblemente, si esto a ti no te da ningún tipo de temor, si esto a ti no te da ningún tipo de tristeza, háztelo mirar, porque muy posiblemente no hayas entendido el Evangelio. Ahora, si a ti esto te da temor y dices: oh, Señor, he estado viviendo en mis fuerzas, he estado viviendo en mi carne, he estado viviendo en el poder de mí mismo, Señor. Y al leer estas cosas, al escuchar estas cosas, Señor, temor entra en mi corazón. Es una buena señal que haya temor en nuestros corazones. Porque, hermanos, no es cualquier cosa. Que estemos delante de la presencia de Dios y el Señor Jesucristo nos mire con sus ojos, nos mire estemos delante de su rostro, y ¿qué es lo que va a pasar con nuestras vidas? Hay esperanza. Si tú dices: he andado en la carne, he andado de acuerdo a mi voluntad, no he estado haciendo la voluntad de Dios, he estado haciendo la voluntad de la carne. Bueno, hermano, hermana, hay esperanza. Cambia hoy. Da un giro a tu vida. Di: Señor, yo a partir de hoy quiero vivir una vida que te agrade, que te glorifique. Yo no quiero vivir más en la carne, porque un día voy a estar delante de tu presencia, no en el trono blanco, pero sí en el tribunal de Cristo. Y allí tú vas a mirar mis obras, allí vas a mirar mi vida. ¿No nos da apuro realmente que el Señor Jesús, con sus ojos, como llama de fuego, nos mire. Hermanos, tenemos dos posibilidades: o andar en la carne o andar en el espíritu. Hermanos, si aprendemos aquí a andar en la esfera del espíritu, no tenemos que tener temor ni del trono blanco ni del tribunal de Cristo. No hay que temer. La Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 1 nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, hermano, tú dices, me falta mucho, Señor, pero yo me esfuerzo, yo quiero andar en el Espíritu. Hermano, no hay ninguna condenación. No te preocupes por el tribunal de Cristo, tampoco. Porque tú estarás allí, el Señor te va a mirar y te dirá: buen siervo y fiel, la verdad es que tuve que ayudarte mucho, tuve que estar a tu lado mucho tiempo, pero buen siervo y fiel, andaste en la esfera del Espíritu, ninguna condenación. No me lo invento yo, lo dice la Biblia. No hay ninguna condenación, ni en el tribunal de Cristo, ni en el gran trono blanco. Ahora, ¿no es esta un beneficio de verdaderamente andar en la esfera del Espíritu? Pues hermanos, pensémoslo, hay esperanza todavía. Si tú estás luchando, comprende la mecánica de la santificación. Si no la entiendes, pregunta. Te damos algún libro, pero tenemos que llegar a ese punto de comprender cómo funciona y de mantener la mecánica día tras día y vivir una vida en el poder del Espíritu Santo. Primer beneficio: no hay condenación. No hay condenación. No hay que preocuparse por el tribunal de Cristo. Si vivimos aquí como el Señor quiere que vivamos. Así que lo más importante es honrar al Señor Jesucristo. Si tú aquí en la tierra, yo aquí en la tierra, honramos al Señor Jesucristo, ¿no ha dado Él todo por nosotros? Él ha dado su vida completa por nosotros. Lo mínimo que podemos hacer ahora es dar nuestras vidas para Cristo, vivir una vida que le honre a Él, para cuando estemos allí en la presencia del Señor, que verdaderamente Él pueda darnos esas coronas. Y yo estoy seguro que será el día más grande de la historia. Los Juegos Olímpicos, cuando los Juegos Olímpicos terminan y hacen allí la fiesta de la, ¿cómo se dice? Cuando terminan. La clausura de los Juegos Olímpicos o cualquier evento importante en la historia. No va a haber evento más importante en la historia que el día que entremos a la presencia del Señor y pasemos por esa, en un sentido, celebración del tribunal de Cristo, porque todos lo vemos como algo, uy, el Señor va a castigar, y esa es la idea que un poco los creyentes tienen, ¿no? Tribunal de Cristo, castigo. No, tribunal de Cristo, coronas. ¡Coronas! No hay ninguna condenación. Así que ese va a ser el evento, uno de los eventos más importantes, una celebración. Y tú ni yo, no queremos ese día que el Señor Jesús nos mire con sus ojos, como con llama de fuego. No, ahí delante de su rostro, como el sol brillante, y todo se queme y todo se esfume. Así que ánimo, hermano, hermana, busca estas verdades y aplícalas en tu vida. Número dos, beneficios de poder andar en la esfera del Espíritu. Se encuentra en el versículo 2 y versículo 4. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el apóstol Pablo lo va repitiendo: carne, espíritu, carne, espíritu. O vivimos en la carne o vivimos en el Espíritu. Si vivimos en el Espíritu, en la esfera del Espíritu, entonces la Biblia dice que hemos sido librados del pecado y de la muerte. ¿Qué es lo que hace el pecado? Tanto en la vida de un no creyente como en la vida de un creyente. ¿Qué es lo que hace el pecado? El pecado estrangula, mata poco a poco. Tú das tu vida al pecado y poco a poco el pecado va a ir cerrando esa manguera de aire y va a ir faltándote el aire cada vez más y más y más hasta que vas a morir. Así que han habido muchas ciudades que realmente han sido sitiadas por ejércitos extranjeros. Y esas ciudades han ido muriendo poco a poco. El ejército invasor ha cortado el suministro de agua, la comida, y han habido casos muy tristes donde algunos han cocinado a sus propios hijos porque estaban muriéndose de hambre. Esto lo dice la Biblia. La Biblia cuenta estas historias atroces. Imagínate por un momento en esta situación desesperada. Te levantas una mañana y las noticias empiezan a correr de que nuestra ciudad está sitiada y que no podemos ni entrar ni salir. La comida empieza a faltar, la comida empieza a desaparecer. Vas al supermercado y todas las estanterías están vacías. No puedes comprar comida para ti ni para tus hijos. Tiene que ser muy, muy difícil. Vamos a mirar un momentito en Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6, 8, 23. Capítulo 6 del libro Segunda de Reyes, versículo 8. 6, 8. Y vamos a ver el ejemplo de esto que estoy hablando. Segunda de Reyes 6, 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declaráis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y fue y le fue dicho: y aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad, seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaron en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Él le respondió: no los mates. ¿Matarás tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió a ellos y se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Este es un ejemplo precioso de qué es lo que le ocurre a una persona, a un creyente que está viviendo en el poder del Espíritu Santo. Si tú no estás viviendo en el poder del Espíritu Santo, no estás viviendo en el Espíritu, estás viviendo en la carne, pues este tipo de vida no la vas a poder vivir. Pero estamos viendo aquí cómo el Señor abre los ojos. Cuando tú estás viviendo una vida en el Espíritu, el Señor quita las vendas de tus ojos y puedes ver la realidad espiritual, no solo enfrente, sino a tus lados y en la parte de atrás también. Ves claramente qué es lo que está pasando. La gente de la calle está ciega. Bueno, pues Eliseo dijo: Señor, abre los ojos a estas personas que están miedosas de este sitio, de los sirios. El Señor abrió sus ojos. ¿No tenía que ser maravilloso ver a los ejércitos del Señor Jesucristo, del Rey de Reyes, por ahí por los montes? ¡Wow! Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. No tienes que temer. No temas. El Señor cerró los ojos, aquel ejército, Eliseo los llevó, y fíjate el amor de Dios, ¿no? Encima que son un ejército enemigo, después les abre los ojos y les da pan y agua y les dice, mira, no volváis más porque no tenéis nada que hacer con nosotros. Y esta es la realidad espiritual del pueblo de Dios. Es la realidad espiritual de aquellos que verdaderamente han entregado sus vidas al Señor y han entendido la verdad y la necesidad de vivir la vida en la esfera del Espíritu. Así que, hermanos, ¿dónde preferimos estar? ¿Viviendo en la esfera de la carne o viviendo en la esfera del Espíritu? Cristo es nuestro libertador, como vemos en Romanos capítulo 8, versículo 3. Romanos capítulo 8, versículo 3. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y bueno, pues ya sabemos lo que es vivir en la carne. El pecado te domina, el pecado cierra la manguera de oxígeno, el pecado va apretándote hasta que verdaderamente mueres de forma, pues, no tienes ningún tipo de efecto espiritual en nadie. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que el segundo beneficio de vivir en la esfera del Espíritu es que vamos a ser librados del poder del pecado y de la muerte. No tenemos que temer. Gloria a Dios por ello. El pecado no va a sitiar nuestras vidas. El pecado no va a dominar en nuestro corazón. Vamos a ser libres, como el Señor Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El tercer beneficio se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Así que fijaos, ¿cuántos beneficios? No hay condenación, ni en el trono blanco, ni en el tribunal de Cristo. El pecado y la muerte no se enseñoreará de nosotros, no nos va a apretar, no nos va a sitiar. ¡Qué bendición! Número 3. Lo que dice aquí, en el versículo 6, vamos a tener vida y paz. Vida y paz. La mejor explicación nos la da Cristo en Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Aquí tenemos el contraste perfecto entre lo que es la vida y lo que es la falta de ella. No tener vida es ser hurtado. No estar viviendo la vida en la esfera del Espíritu es que va a venir el pecado y va a robar todo lo que pueda en tu vida y en tu corazón. Y tú no quieres que el pecado venga y te robe. Andar en la carne es ser robado, es ser hurtado. Nadie le gusta que le roben, ¿no? Nadie le gusta que le roben. Que yo sepa, a mí nadie, nunca me han robado la cartera. Pero a mi hija sí. Y a ti también, Paula. Y llegas a casa y tienes una sensación de impotencia. Impotencia. Quien dice la cartera dice el pasaporte. Unos hermanos vinieron y robaron ahí en las Ramblas. Le robaron el pasaporte, robaron todo. ¡Y qué sensación de impotencia! A mí no quiero que nadie entre en mi casa a robarme. ¡Qué sensación de impotencia cuando alguien vas a buscar el coche y no está! Y miras en el suelo y no hay triángulo de grúa. ¡Te lo han robado! Es lo que hace el pecado. El pecado viene cuando tú estás andando en la carne y roba todo lo que puede. Roba todo lo que puede. Hurta, mata, destruye. Es lo que Cristo le dijo a aquellas personas con las que él estaba hablando. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que, hermano, si tú estás teniendo lucha entre vivir en la carne y vivir en el espíritu, y no hay manera de que puedas realmente levantar cabeza. Vete a los árboles, tómate un par de días, haz una excursión solo o sola y aclara estas verdades en tu mente y tu corazón, porque son básicas. Si no, el pecado vendrá y realmente va a destruir tu vida. No vivir en el espíritu es estar a la merced de alguien que es homicida, y además desde el principio. ¿Cómo te gustaría vivir a la sombra de un homicida, de un asesino, de un mentiroso? Seguro que tiene que ser muy estresante. ¿Qué es lo que hace un homicida? Roba, mata, destruye. Como lo vemos en nuestra sociedad. ¿Cómo está nuestra sociedad? Está destrozada. ¿Por qué? Porque no siguen al general, al rey de reyes y señor de señores. Están siguiendo al diablo. Y si el diablo quisiera, destruir a todo el mundo y apartaría todo al mundo de Dios. Es verdad que la gente sale al recreo. Si su bolsillo se lo permite o se lo pueden costear, se distraen de vez en cuando, salen al recreo, se dan un permiso o un recreíto y vuelven, ¿verdad? Y bueno, ya van respirando un poco de oxígeno con esos recreos que se dan. Pero realmente, cuando tú estás viviendo en el Señor, estás viviendo en la esfera del Espíritu, hermano, hay vida y hay paz. A lo mejor lo estás pasando mal, pero en lo profundo de tu corazón hay un descanso y hay una vida que tú no puedes comprender, pero es la que Dios ofrece a todos aquellos que realmente dan sus vidas para vivirla en el Espíritu. ¿No estáis de acuerdo que la gente está buscando esa vida y esa paz en el mundo y no la encuentran? Lo que el mundo ofrece, ¿qué es? Suciedad, destrucción, envidias, odios, robos, drogas, enfermedades mentales, estrés, desasosiego, vicios, sexo destructivo, etcétera, etcétera, etcétera y etcétera. No hay paz ni vida en el corazón de la gente. Y tampoco hay paz y vida viviendo en el poder de la carne. No hay. Solamente hay paz y vida viviendo en el poder del Espíritu. No hay vida verdadera ni paz en el corazón de nadie. Porque el que puede dar la vida y vida abundante está ausente del corazón o está desplazado en el corazón. Cristo dijo, yo os voy a dar vida y vida abundante. El versículo 11 dice que seremos vivificados. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. O sea, cuando nosotros estamos viviendo en esa esfera del Espíritu, el Espíritu Santo está controlando nuestras vidas, Él va a traer vida y paz y nos va a dar inyección, una inyección de vida, nos va a vivificar, no solamente aquí en la tierra, sino un día en la eternidad. Gloria a Dios por ello. Así que, ¿qué es vivir? ¿Qué es vivir? ¿Qué es esta vida? ¿Qué es esta paz? Es tener y mantener comunión con Dios. Es respirar un oxígeno no contaminado. Es vivir una vida abundante, sin escasez. Ahora, yo sé que algunos de vosotros saben lo que es la escasez. Yo también. Yo sé lo que es la escasez. Bueno, en nuestros primeros 15 años de matrimonio, hace ya 33, este diciembre va a hacer 33, pero los primeros 15 años de matrimonio, 15 años, tuvimos una vida de escasez. Estábamos allí en el Instituto Bíblico, teníamos 15 euros para comprar comida a la semana, para comprar comida para nuestros hijos allí en Foundations, y pañales, nada. Paqui lavaba los pañales a mano porque no había dinero para comprar pañales de usar y tirar. Y los tenía que lavar, y no veas la peste que hacía aquello. Pero Paqui allí. Y bueno, los primeros 15 años complicados. Estaba yo pintando y cuando ya no tenía trabajo, Paqui, vamos a hacer galletas. Tenemos que ir a vender galletas porque se nos ha acabado el trabajo y no parece que haya. O sea, todos sabemos aquí lo que es pasar dificultades. Estábamos allí en Rota, en la iglesia de Rota, en Cádiz, y había hermanas que nos traían bolsas de comida a casa porque no teníamos. Pasábamos dificultades económicas. Nuestros ingresos eran muy pequeños, muy limitados. Y sabemos lo que es vivir una vida con escasez física. Pero, hermanos, es mucho peor vivir una vida de escasez espiritual. una vida de escasez espiritual. El apóstol Pablo sabía manejarse en las dos circunstancias. Él dijo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. El apóstol Pablo tuvo escasez y tuvo abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que Cristo dice que Él traerá a nuestras vidas no solo vida, sino vida abundante. Y ya sabemos lo que es la escasez, y también sabemos lo que es la escasez espiritual, pero gloria a Dios que el Señor Jesucristo ha prometido traer vida y paz a nuestras vidas. Y lo mejor es que Él sí ha prometido suplir nuestras necesidades, si verdaderamente buscamos el reino de Dios y su justicia. Y Él cumple sus promesas. A propósito, si tú estás pasando por necesidades económicas, estás pasando por necesidades, ya sé que estamos en la crisis, etcétera, 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 pero pon tu confianza en el Señor y dile al Señor, Señor, tú has prometido que si yo vivo una vida en la esfera del Espíritu, tú vas a suplir lo que me falta. A veces, pues, el Señor, como conoce el futuro y conoce nuestro corazón, y conoce lo que realmente, pues, vamos a hacer, el Señor trae dificultades a nuestras vidas. Y propone en tu corazón, y yo también, vivir la vida de ahora en adelante, en el poder del Espíritu Santo. Que no entristezcamos al Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones, sino que todo lo que hagamos sea hecho para la gloria de Dios. Versículo 14 de Romanos 8, hay otra consecuencia de vivir la vida en la esfera del Espíritu. Seremos guiados por el Espíritu de Dios. Seremos guiados por el Espíritu de Dios. Viniendo de Madrid, necesitamos ayer poner el GPS. Estábamos perdidos. Bueno, no perdidos del todo, pero... Hermano Antonio, no, que hay que ir para Calatayud. No, era Calatayud.
Moyerusa.
Ah, Moyerusa, es verdad. Calatayud, hay que ir para Moyerusa. Y el hermano de atrás, no hay que ir para Moyerusa. ¿Vamos para Moyerusa o no vamos para Moyerusa? Hasta que se nos ocurrió poner el GPS. Ahí en el móvil tenemos un GPS. ¡Ah, vamos a poner el GPS! ¡La no bodega ya! Ponemos ahí el GPS. ¡Tiene 150 metros! ¡Salga a la salida de segunda! ¡Qué maravilla! Tener un GPS cuando vienes de la conferencia de oración. O tener un GPS si te vas a cualquier ciudad y no conoces. O un buen mapa. Esto de los GPS es nuevo. Antiguamente pues eran los mapas, ¿no? Llevabas un tarugo de un libro ahí en el coche, miraba los mapas y... Ahora, qué bendición tener el GPS que te lleva. La Biblia ha dicho que si andamos en la esfera del Espíritu, seremos guiados. Seremos guiados por el Espíritu de Dios. Yo he estado en ciudades donde no he sabido mucho por dónde ir y ha sido una bendición. Siempre yo no me corto en preguntar, siempre pregunto. Si no sé dónde ir, pues pregunto. Y si no me responden la primera vez, pregunto dos veces. Y si no, tres, hasta que encuentro el sitio. Pero estar perdidos en una ciudad no es agradable. Y más en un lugar donde no conoces. Me acuerdo cuando en el año 95 tuve que venir para el funeral de mi padre y estaba atravesando Manhattan y aquellos edificios tan altos hacía que el GPS se volviera loco. Y tenía que correr porque el avión se me escapaba. Y la verdad que es un momento donde tu corazón dices que se me escapa el avión, que quién sabe cuándo, necesito llegar a España y qué bendición encontrar a alguien. Oiga, la ventanilla abajo, oiga. ¿Usted sabe dónde está el JF Kennedy, el aeropuerto? Unos segundos de silencio. ¡Sígueme! Yo te voy a llevar. Y el hombre seguro que salió de su camino y me llevó hasta el sitio. Pude llegar bien, con prisas, ¿verdad? Pero la Biblia dice que seremos guiados por el Espíritu de Dios. Tú mirarás para atrás. Cuando llega un tiempo que estás viviendo en el poder y en la esfera del Espíritu, mirarás para atrás y dirás, ¡wow! Aquí hay un GPS espiritual. Aquí no hay otra explicación. El Señor me ha guiado y Él ha prometido guiarme hasta el día que Él me lleve a su presencia. ¿No lo hizo con el pueblo de Israel? Lo hizo. Los sacó de Egipto, los guió. Aquella generación Pues que una generación que no quiso obedecer, y como alguien dijo, pues los mató a todos, o todos murieron, y la nueva generación pudo entrar en la tierra de Canaán, pero el Señor los guió por un desierto, un desierto. Y el Señor ha prometido guiarnos si verdaderamente le estamos mirando a Él y queremos darle a Él la gloria y la honra, a pesar de que sea difícil en el ambiente en el que estamos nadando. Estamos nadando en un ambiente que no es fácil. Pero hermanos, gloria a Dios, que Él ha prometido ser nuestra guía y dirigirnos y llevarnos, incluso hasta en los detalles más pequeños. Número 15, y ya voy acabando, número 15... Hay otro beneficio, capítulo 8, versículo 15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Hermanos, no hemos recibido el espíritu, no tenemos que tener temor, no tenemos que tener temor de vivir en la esclavitud del pecado. El pecado no se enseñoreará de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y bajo la gracia del Espíritu Santo de Dios. Así que no tenemos que vivir con temor. El Señor es nuestro libre, el que ha venido y nos ha librado del poder, de la muerte, del infierno, del pecado. Pues yo me imagino, ¿no?, aquella gente en los años 1800, encadenados en ese mercado de esclavos, y saber que simplemente eres un trozo de carne, que no servías para nada, no tenías voluntad, como cuando íbamos a la mili, que tu voluntad se acababa. No te podías casar, ni podías tomar planes. No, me voy de vacaciones, capitán. No, tú aquí no eres, eres un número. El Señor ha venido al mercado de los esclavos, nos ha comprado, nos ha salvado y nos ha dado libertad, y no tenemos que vivir ya más en ningún tipo de temor. Ahora, ¿no crees que vale la pena vivir en la esfera del Espíritu? Vale la pena. Si solo son bendiciones, si solo son cosas maravillosas para cada uno de nosotros. No dejes que el pecado ponga su zarpa encima de tuyo y te aplaste. No te dejes aplastar por el pecado y la vida en la carne. Vuela como las águilas. Surca los cielos. Otra característica, otra señal, otro beneficio de vivir la vida en el Espíritu. Versículo 16. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¡Wow! Soy un hijo de Dios. Ya no le pertenezco al diablo. Ya no soy hijo del diablo. No estoy en la familia del enemigo. Estoy en la familia de Dios. Dios es mi Padre. Somos hijos de Dios. Nos ha adoptado a su familia. Tenemos un Padre que lo posee todo. Él es el comandante y jefe, no de las fuerzas navales, de la OTAN. Es una posición muy importante, ¿no? Ser comandante y jefe de las fuerzas navales y aéreas de la OTAN. Él es el comandante y jefe de todo el universo. ¡Gloria a Dios! ¿Y sabes una cosa? Tú eres su hijo. Y el Espíritu Santo da testimonio en tu corazón de que eres hijo de Dios. ¿Tienes ese testimonio? Amén. Si no tienes ese testimonio en tu corazón de que eres un hijo de Dios, conviértete. Conviértete. Hazle la pregunta a alguien. Oye, ¿tú tienes el testimonio en tu corazón de que verdaderamente eres hijo de Dios? Eso es algo que no se puede explicar. Eso es algo que está ahí dentro. Y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿No es así? Amén. Y el Espíritu te dice, te habla. No te habla al oído, pero te da ese testimonio, esa presencia de que no hay duda de que eres un hijo de Dios. Hermanos, dicen por ahí que rectificar es de sabios. Si tú no tienes ese testimonio en tu corazón, recibe a Cristo. Dile, Señor, yo no solamente quiero recibirte, pero quiero vivir la vida en la esfera del Espíritu. Hermanos, que el pecado no tenga poder sobre nosotros. ¿Tienes algún pecado que realmente está tomando posesión de tu vida? Entrégaselo a Cristo. Dile, Señor, se acabó. ¡Se ha acabado! Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en el Espíritu de Dios para poder romper ese pecado que me está dominando. Hay poder, hay muchos beneficios. ¿No prefieres y no prefiero vivir la vida en la esfera del Espíritu? Bueno, este libro está aquí. Este libro está ahí fuera. O si lo leyeran por la televisión. O si estas cosas se pudieran explicar a la gente en los gabinetes de psicología. Fíjate, aquí tenemos la solución para poder tener vida, para poder tener paz, para poder tener gozo, para poder vivir la vida en el Espíritu, para no tener ninguna condenación y todas las cosas que la Biblia nos enseña cuando estamos viviendo esa vida en el Espíritu. Y por último, la Biblia dice, bueno, hay muchos más, por supuesto, pero este es mi último, versículo 17, y si hijos, también herederos. Herederos. Bueno, hay herencias que no las quieres, porque tienen más problemas que bendiciones. Esas las has hablado. ¿Quieres ser heredero de 5.000 euros, pero tiene que pagar 18.000 Hacienda y por todo lo que su tío le debía? No quiero esa herencia. Pero cuando alguien te dice, oye, ¿quieres una herencia muy importante, muy buena? Como ahora la duquesa de Alba, ¿no? Ha muerto y cada uno de sus hijos ha pillado 55 millones de euros. No está mal, ¿verdad? Y casas y títulos. Y... bueno, pues oye, a ver, humanamente hablando, está bastante bien esa herencia, ¿verdad? Está bastante bien. Bueno, pues hermanos, la Biblia dice que somos herederos de Dios. Hermano, un momento. Paremos un momento. Herederos de Dios, del comandante y jefe de todo el universo. Somos herederos. Vamos a heredar las glorias de la eternidad. Y tú y yo las vamos a poder disfrutar. No solamente herederos de Dios, sino coherederos con Cristo. O sea, coherencia, una coherencia con el Señor Jesús. Bueno, esto es... esto no hay palabras para poder explicar esto. Vamos a tener que vivirlo, vamos a tener que entrar en la eternidad y experimentar lo que es ser heredero de Dios y coheredero con el Señor Jesucristo. Bueno, estas verdades espirituales eternas pues son suficientes como para darnos una inyección de ánimo si no estás animado y decir, me levanto y voy a buscar el vivir la vida en el poder y en la esfera del Espíritu Santo. Hermanos, que no se nos olviden estas verdades. No salgamos ahora fuera a la calle y ya nos liemos con mañana, las facturas que hay que pagar y las cosas. Es normal, hay una vida, yo lo entiendo. Pero hermanos, guardemos en lo más profundo de nuestro corazón estas verdades que son las que nos van a... Esto no es el Evangelio de la Prosperidad, ¿eh? He estado estudiando esta semana pasada. El tema allí en Madrid era, en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. No, perdón, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Y he estado estudiando un poco acerca de estos postreros días y los tiempos peligrosos. Hay unas iglesias en los Estados Unidos, la más grande de Joel Osteen en Houston, Texas. Houston, you have a problem. Tienes un problema. ¿Sabéis una cosa? Houston tiene un problema con Joel Osteen y otras iglesias que están en Houston. Joel Osteen tiene una iglesia de 45.000 miembros. La segunda iglesia más grande en Houston tiene 25.000 miembros. Pero tú te metes en internet, te metes en YouTube y miras Joel Osteen y lo que hace es todo menos predicar el evangelio. Él te predica un evangelio de la prosperidad, un evangelio psicológico que tú vas allí y te tomas una píldora de lo que ellos te dan con luces, música rock, un ambiente increíble. Llegas allí, te levantan las emociones, te dicen que tú puedes. Yes, you can, ¿no? Como dice Obama, ¿no? Sí, tú puedes. Y Joel Osteen te dice, tú puedes. Hay suficiente dentro de ti como para poder seguir adelante y conseguir aquellas cosas. Pero el nombre de Dios no es mencionado. El nombre del Señor Jesucristo no es mencionado. La palabra de Dios no se predica. Son todo conferencias psicológicas de cómo motivar. Conferencias motivacionales. Y esto también lo hace Dale Carnegie. Yo estuve en una de ellas, ¿verdad? Entonces, no es el Evangelio. No es el evangelio que estamos predicando. Y este evangelio, ayer no lo dije, pero este lo dijo otro hermano, este evangelio que ha empezado allí, ha venido aquí. Y ya está en España. El evangelio de la prosperidad. Esto que yo estoy predicando no es el evangelio de la prosperidad. Este es el evangelio bíblico. Es el evangelio de que en los tiempos difíciles que tú estés atravesando, tú puedes poner tus ojos en Cristo, puedes vivir la vida en la esfera del Espíritu y tú tienes todos estos beneficios que Dios nos dice en Romanos capítulo 8. A lo mejor pasa pasas durante 15 años apuros, ¿verdad? Y Dios lo permite con un propósito. Y a lo mejor tú estás en esos 15 años. A lo mejor han pasado 20, son 20 para ti, ¿verdad? Pero tú estás ahí dentro. Y tú estás diciendo, ¿cuándo yo saldré de esta? Sigue adelante, hermano. Quizás no vas a tener mucho, como ninguno de nosotros aquí tenemos grandes cosas, ¿verdad? Pero, oh, la bendición que es saber que estaremos con el Señor en el cielo un día y que Él nos mirará con esa llama, esos ojos de llama de fuego, y Él vendrá y nos dirá si hemos andado en la esfera del Espíritu, buen siervo y fiel. No tienes que temer temor del tribunal de Cristo. Adelante, voy a usarte en el milenio, por lo menos, y en la eternidad. Así que, hermanos, tomemos la decisión de meditar, considerar estas verdades tan importantes que están aquí dentro. O si más personas pudieran acceder a estas verdades y abrazarlas y amarlas y vivir por ellas. Oremos los unos por los otros. Tenemos un diablo que él no quiere que nosotros vivamos en el Espíritu. No quiere. Hay una carne ahí que no quiere. La carne odia el Espíritu. Y tú la tienes ahí dentro. Yo la tengo ahí dentro. Y tenemos que vivir sabiendo estas realidades y confiando en el Señor. Así que yo sé que uno en una hamaca con Coca-Cola al lado, esto no va a venir así, en una hamaca y en una Coca-Cola. Uno tiene que trabajar, uno tiene que buscarlo, uno tiene que decir, voy a tomar la decisión, voy a ir adelante. Y es una decisión de la voluntad. Si tú quieres, hay provisión en la palabra de Dios y en la sangre de Cristo y en el Espíritu de Dios para que podamos vivir vidas victoriosas. Pero tú tienes que tomar la decisión de hacerlo. Y si tienes que dejar algo porque sabes que es pecado, toma la decisión en tu voluntad de dejarlo ya. Y vivir para la gloria de Dios. Oremos, Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, por estas verdades que encontramos en ella. Padre, que no son verdades que nos las hemos inventado, pero eres tú el que nos las dices, nos enseñas como un buen padre a su hijo, porque quieres lo mejor para nosotros. Padre Celestial, Señor, ayúdanos. Sabemos que tenemos un enemigo muy grande, el diablo, la carne, el mundo, Padre, pero ayúdanos, oh Señor, a no solamente comprender y estar de acuerdo, sino a depender en estas verdades al 100%. Señor, dependemos de ti. Ayúdanos, Señor. Haz que podamos vivir una vida cristiana victoriosa, una vida abundante en Cristo Jesús. Padre Celestial, a ti nos encomendamos ahora, pido por esta congregación que tú la bendigas, Señor, y que podamos ir de triunfo en triunfo. En el nombre de Jesús. Amén.